UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado, y sin cuya compañía la vida le parecía vacía y sin sentido, quien no conozca todo eso por propia experiencia, no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces.
Acabamos de escuchar un fragmento de uno de los libros preferidos de nuestro primer invitado de hoy. Con él vamos a hablar de Nila Burruezo, también de Nueva Zelanda y de un tal Brian. Nos adentraremos igualmente en el mundo de AC/DC y conoceremos secretos, algunos secretos, de los pimientos.
¿Qué me dijiste anoche? Cuca frunció el ceño en el desayuno y él sonrió. Creo que era algo importante, pero no me acuerdo. Que el capitalismo era un sistema agotado, eso te dije. Cogió otra napolitana para celebrarlo. Que el ciclo se ha acabado y nada volverá a ser como antes. ¿Qué tonterías dices, Juan Francisco? Ella negó con la cabeza, le apretó el brazo, le habló con la misma dulzura que habría empleado con un niño enfurruñado. Esto pasará, como todo, ya lo verás, y antes de lo que crees.
Y este fragmento que acabamos de escuchar de la voz de nuestra compañera Celia pertenece a Todo va a mejorar, de Almudena Grandes. Referente para nuestra segunda invitada de hoy, con ella hablaremos de Federico Fita, también de Atardeceres, acompañados de los acordes de zaz y de coco, y nos ayudará a entender también cómo podrán ser los pimientos del futuro.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por Pares.
Detrás de estas presentaciones se encuentran dos investigadores del Instituto COMAP de nuestra universidad. Hablamos de Adrián Rodríguez Burruezo y de Ana Fita. Ambos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo va?
Muchísimas gracias por venir a este revisado por pares, que comenzamos, como siempre, en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Pues, a ver, hay mucha gente que me ha marcado, que me marca, pero yo hablaría de mi madre.
Mi padre.
Un recuerdo.
El día de mi boda.
Pues una tarde con mis hijas que estaban probándose un vestido mío y lo estaban llenando, customizando con pegatinas.
Un libro.
La historia interminable.
Todo va a mejorar, de Almudena Grandes.
Una película.
La vida de Brian.
Coco.
Una canción.
Thunderstruck.
Si llame Jubilee, de zaz.
Tu lugar preferido en el mundo.
Nueva Zelanda.
En realidad, cualquier sitio que tenga un buen atardecer.
Un desafío personal.
Tener un tercer hijo, bueno, es broma. Me he confirmado con un perro salchicha. Aprender a relativizar mi vida académica.
Para mí es un reto conciliar cada día.
Un deseo.
Pues que mi vida familiar, aunque a veces me queje, siga igual por muchos años. Como dicen por ahí, virgencita, que disfrute lo que tengo.
Pues yo me gustaría que acabara el conflicto de Gaza.
¿Estás escuchando? Revisado por pares.
Acabamos de conocer un poquito más, como siempre, de un investigador y una investigadora de nuestra universidad, en este caso de Adrián y de Ana, que por cierto, en tu recuerdo, Adrián, es el día de tu boda, que coincide con el mismo día en que estamos grabando este programa.
Efectivamente.
Hoy, mientras grabamos este programa, ¿se cumplen cuántos?
17 años.
De vuestra boda.
Efectivamente.
Y decíamos, lo hemos hecho en la presentación, lo habéis trasladado en vuestras respuestas, que íbamos a hablar de Nila Burruezo y de Federico Fita, la madre de Adrián y el padre de Ana. ¿Qué supone para ti la figura de tu madre, Adrián?
Pues la figura de mi madre supone el de una persona a la que todo le viene bien, en la que, con una sonrisa siempre en la cara, con una forma de ver la vida para ella y para los demás, y un auténtico monstruo social. O sea, relacionarse con una manera positiva con todo el mundo, y la verdad es que me ha marcado. Me ha marcado en el momento en el que ya la empecé a echar en falta, porque también provocó cambios en mí. O sea, yo era una persona bastante tímida y, sin embargo, pues por ese pequeño homenaje a mi madre, quizá he cambiado y me he vuelto bastante más extrovertido, no al nivel del monstruo social que era mi madre, pero bueno, lo intentamos mejorar día a día.
¿Y Federico, Fita, Ana?
Bueno, pues yo es que admiro mucho a mi padre, porque es una persona muy trabajadora, muy recta, muy inteligente y muy pragmático. Entonces, yo siempre busco consejo en él y me parece que es un ejemplo para mí de superación. Es, bueno...
Tu referente.
Mi referente, sin duda.
Y hemos empezado este programa escuchando un fragmento, para mí, en mi opinión, de un libro. En realidad, los dos libros que habéis comentado son indispensables, creo yo. Pero yo creo que La historia interminable nos marcó a muchos, muchas, y les sigue marcando a muchos niños y niñas, y no tan niños y niñas, Adrián. En tu caso, ¿es un libro de referencia desde que eras pequeño?
Sí, efectivamente, desde que era un crío que vi la película... Luego me leí lo que era el libro, digamos, la versión
infantil,
más infantil,
¿no?
Y luego ya,
mucho,
cuando,
sí.
Claro, cuando crecí, bueno, vaya a verla más adulta, ya se me hizo durilla, pero me parece, vamos, un libro maravilloso.
Y maravillosa es Almudena Grandes, en su forma de escribir,
sí.
Su forma de transmitir, su forma de enganchar, y todo ello en Todo va a mejorar.
Sí, ese libro, bueno, lo leí el verano pasado, recientemente. Y es que me encanta cómo escribe Almudena, y además la temática es que me parece actual y atemporal, porque habla de pues eso, de las posverdades, de la manipulación, de las relaciones también entre las personas. Entonces, bueno, me encanta.
Y nos decías, ¿qué pasó con ese vestido? ¿Qué decías con tus hijas, Ana?
Pues bueno, la verdad es que lo pude recuperar, no lo malograron, pero fue muy divertido porque, claro, eran pequeñitas y ya se pusieron un vestidito de verano que era cortito mío. Y se lo pusieron, entonces hacían como que estaban ahí haciendo modelos y entonces empezaban a pegarle pegatinas y fue una tarde muy divertida que siempre recordaré. O sea, fue esos recuerdos que cuando piensas en tus hijas te vienen, pues ese siempre me viene y a ellas también. O sea, fue un momento de estos de conexión.
Y vamos a hablar de música, pero de música no directamente, sino de dos pelis en las que la música es fundamental y que son, yo diría, que antagónicas, pero que enganchan también. De la vida de Brian hay muchos investigadores e investigadoras que han pasado por estos micros que se quedan con ella. De Coco compartimos absolutamente esa predilección por esta peli, porque yo creo que nos enseña mucho a mayores y a peques. ¿Te quedas con alguna escena concreta de la vida de Brian?
A ver.
Hay una por excelencia, pero es que es un peliculón.
A ver, la de cuando se junta al frente de Judea, y esto parece que el chiste de que se cruzan dos de izquierdas por una calle y montan tres partidos, pues es tal cual con el humor negro que tienen los británicos. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros y tal? Pues los acueductos, no sé cuántos. ¿Y qué más? Pues mira, la moneda, enseñarnos a leer. ¿Y qué más? O sea, eso está... Y evidentemente la escena final ya es brutal.
Brutal.
O sea, irreverente y la música maravillosa.
Y con Coco es imposible no emocionarse, Ana.
Que ya yo soy muy emocional. Entonces, bueno, me gusta mucho la película por todo lo que muestra, ¿no? De las relaciones, de las expectativas familiares, ¿no? Las proyecciones, cuando la abuela está ahí, ¿no?
Sí, que no vayas a la plaza, que no vayas a la plaza.
No puedes ser músico, ¿no?
Sí.
Y bueno, y como también cada cual tiene que elegir su destino, ¿no? Y me encanta también la cena final, ¿no? Con la abuelita, cuando... Bueno, ya no se puede hacer spoiler, ya lo ha visto todo el mundo, ¿no? Cuando lo reconoce, es precioso.
Y cambiamos de tercio totalmente, porque hablamos de Thunderstruck. ¿Te quedas con esa únicamente de AC/DC? ¿Adrián es fan de AC/DC? ¿Tiene algún otro...?
Sí. Indiscutiblemente.
¿Los viste en el concierto en Madrid?
No llegué porque la vida ya no me da para tanto, pero espero que antes de que Angus ya se retire poder asistir a un concierto,
¿no?
Pero es impresionante.
Y pasamos a una canción en francés, Si jamais j'oublie.
Y bueno, ¿por qué esa canción? esa canción me lleva a recuerdos bonitos.
¿Dónde nos lleva?
En Francia, en Rennes, que estaba con mis hijas y con Adrián. Y bueno, fue un verano un poco, bueno, extraño porque él estaba trabajando, bueno, estábamos de estancia y tal, pero fue bonito a su vez. Y luego esa canción también me la puse mucho cuando estaba preparando las acreditaciones.
Vaya,
entonces también
tiene doble recuerdo.
Tengo doble recuerdo, sí, pero me gusta la canción porque habla de, pues eso, de volver a los orígenes, volver a lo que realmente te gusta. Si alguna vez olvido por qué estoy aquí, si alguna vez olvido... En este caso es ella, ¿no? La música, de cómo disfrutaba de la música, por favor, recuérdamelo. Y entonces me recuerda a mí cómo disfruto de la ciencia.
Y ahora hablaremos mucho de ciencia. Tu lugar preferido en el mundo es Nueva Zelanda. ¿Hemos estado allí ya?
Sí, sí, hemos estado.
¿Hemos visto algún atardecer en Nueva Zelanda?
Sí.
¿Podríamos fusionar vuestro lugar preferido en el mundo conjunto? ¿Sería un bello atardecer en Nueva Zelanda?
Sí.
¿Podría ser?
Sí,
sí, sin duda.
¿Por qué Nueva Zelanda?
Porque a mí desde pequeño siempre me llamó la atención. Empecé a ver reportajes desde que era un niño y cuando tuve la oportunidad de hacer una estancia, cuando estaba haciendo el doctorado, precisamente el tipo de cultivos que llevaban allí, la investigación en mejora genética, cuadraba todo, cultivos exóticos. Y bueno, pues tuve la oportunidad de ir para allá y por primera vez visitarlo y vamos, a nivel científico y académico, una maravilla de recuerdos y bueno, y a nivel de también turístico, aprovechaba fines de semana y demás, o sea, un país maravilloso.
¿Y algún otro atardecer, perdón, Ana, con el que, que recuerdes?
Bueno, hemos estado en Nueva Zelanda y hay atardeceres muy chulos ahí y también mucho aquí en Valencia, en la playa, me gustan los atardeceres. Y también incluso en mi mesa donde estudiaba cuando era estudiante, ¿no?, de la universidad, tenía un buen atardecer que se veía desde mi ventana y es el... Lo recuerdo también con bastante...
Y vamos a hablar ahora de dos cuestiones que yo creo fundamentales. Lo comentaba también otro investigador, creo que en este caso fue Israel Quintanilla, en esta temporada, y creo que hemos de intentarlo todos. Relativizar, en este caso decías, mi vida académica, yo lo extendería a nuestra vida laboral.
Profesional en general.
Profesional en general, porque posiblemente sea la clave de no agobiarse, de... ver que no hay cosa tan importante, o sea, en definitiva, de relativizar, porque nuestra vida personal posiblemente sea más importante, ¿no?
Efectivamente. Pues por lo que comentas, no soy el único, creo que somos todos los que a veces nos vemos en una situación de bipolar. Es decir, nos venimos arriba cuando tenemos un logro, pero luego nos venimos abajo cuando no me ha salido este proyecto, me ha salido esta publicación, este experimento... Entonces yo creo que está bien disfrutar los logros, pero en su justa medida estar en mantener un nivel de resiliencia,
¿no?,
de equilibrio emocional. También pensar que está bien tener tus retos, tus logros y demás, pero el trabajo es trabajo. Creo que eso es importante y hay que disfrutar más de la familia y hay que relativizar más tanto los logros como lo que son los fracasos. Y es una cosa que yo intento transmitírselo a la generación que viene por detrás de nosotros, a doctorandos, que los veo que se preocupan un montón, y les digo, tranquilos, os lo digo yo, con los veintitantos años que os saca, que esto un año más, un año menos, tampoco pasa nada, un artículo más que os acepte, un artículo menos, ya os iréis dando cuenta y aprended a relativizar, que la vida es más que esto. Está bien que seáis, que os lo toméis en serio, pero no demasiado.
La vida es algo más que esto y la vida, entre otras cosas, es conciliar un verbo y una realidad que entiendo que muchas veces contrasta con la exigencia del mundo de la investigación, Ana.
Así es. Es un reto constante, porque es un poco siguiendo con la estela esto de la bipolaridad, ¿no? Llegas al trabajo y te pones en modo científico a tope, al más alto nivel o intentas estar, pero claro, luego cruzas, ¿no?, ya la avenida, te vas camino a casa y ahí tienes que cambiar el chip, porque ahí eres madre, tienes tu familia... Y ahí tampoco, o sea, también tienes que estar al más alto nivel, porque la exigencia es alta, porque al final es tu familia y son los seres queridos que tienes que cuidar y mantener. Entonces, llegar a un equilibrio en eso a mí me cuesta. Entonces, intento, pues eso, mi reto es mantenerlo, ¿no? O sea, que no decaiga ninguna de los dos aspectos, porque no es para nada fácil.
No es fácil, en absoluto. Y, virgencita, que me quede como estoy, que disfrute lo que tengo, Adrián.
Efectivamente.
Ese es tu deseo.
No me puedo quejar. Muchas veces me veo ahí echándole puros a mis hijas y, como decimos, en mi casa chocando cuernos y tal. Pero luego echas la vista atrás y dices, es que no me puedo quejar. La vida me ha sonreído a todos los niveles y vamos, yo no quiero que nada cambie. Mi mujer muchas veces dice, me da miedo que pase algo en esta vida. O sea, por eso no quiero cambiar.
Mira que me podría poner en ese mismo micro en el que estás tú ahora, ¿eh? Intercambiar, porque, vamos, vidas paralelas y reflexiones paralelas son las que tenemos. Y esta reflexión la tenemos muchas. Desgraciadamente, no todos, no todas, porque tu deseo, Ana, es que acabe el conflicto en Gaza, decía, que desgraciadamente, pues no todos.
Parece ser que no todo el mundo desea esto. Deben de haber otros deseos y otros intereses que desconocemos. Entonces, cuando me habéis preguntado por un deseo, bueno, yo tengo muchos deseos, pero en muchos puedo actuar o puedo hacer algo. En este en concreto siento que no puedo hacer mucho. Entonces es como, bueno, pues ojalá.
Ojalá, efectivamente. Ojalá. Os conocemos un poquito más que con esas preguntas, respuestas cortas con las que hemos empezado el programa. Os queremos conocer un poquito más en ese aspecto, en ese ámbito que se da detrás de las vallas de este campus, en la investigación que lleváis a cabo en el COMAP. En la presentación decíamos que íbamos a conocer un poquito más sobre el pimiento, porque es vuestro gran objeto de investigación. De hecho, recientemente habéis publicado un trabajo pionero a nivel mundial, porque en esta universidad, en vuestro laboratorio del Instituto COMAP, habéis creado, desarrollado la primera colección Magic del mundo de pimiento. Vamos a empezar con este hito e iremos un poquito hacia atrás. ¿Qué es esta colección Magic de pimiento y por qué es tan importante?
Bueno, una colección Magic es una población experimental que viene de cruzar varias líneas o genomas o variedades de una especie, en este caso es el pimiento y su grupo de especies. Y lo bueno que tiene es que haces confluir en una población de centenares de individuos los genomas combinados a cachitos de 8 estirpes parentales. Eso, frente a las poblaciones experimentales tradicionales que se basan en combinar solo 2 parentales, te permiten una herramienta mucho más poderosa a la hora de buscar regiones o genes relacionados con caracteres de interés.
Para
mejorarlos, evidentemente.
Porque el objetivo, Ana, es conseguir pimientos más resistentes a, por ejemplo...
Bueno, a cualquier objetivo que queramos. Uh-huh. O sea, pueden ser resistentes a una enfermedad, tolerantes a la sequía, puede ser incluso mejorar el sabor, puede ser... mejorar pues la resistencia a insectos. Es decir, hay diferentes objetivos, pero para alcanzar estos objetivos necesitamos conocer qué genes controlan esas características que nos pueden interesar. Y esta población sirve, lo bueno de esta población es que sirve para diferentes características. O sea, no es solo para una resistencia en concreto, sino para diferentes objetivos de mejora.
Y para que a quienes estáis escuchando entendáis cómo es este mundo de la investigación, de esto de lo que estamos hablando ahora, es el resultado de 10 años, de más de 10 años de trabajo. Es un ejemplo de esto que siempre o muchas veces preguntamos o abordamos en este programa, de que la investigación, si es algo, es una gran carrera de fondo que va teniendo resultados.
Totalmente de acuerdo, de fondo y de obstáculos.
Sí, ¿no?
Sí.
Y cuesta arriba.
Sí, porque aquí, bueno, aunque estemos hablando nosotros de ella, no solo hemos estado implicados nosotros, sino sobre todo doctorandos, algunos que lo iniciaron, otros que lo han concluido, y entonces es un trabajo pues de largo recorrido realmente.
Y decíamos que íbamos del último hito hacia atrás, cuando el pimiento se convierte en objeto de vuestra investigación, Adrián.
Madre mía. Madre es mía. Que eso de que me des un micro y me preguntes por pimientos, lo mismo tienes que llamar a los antidisturbios de aquí a 2 horas. Pero bueno, bien, intentaré ser breve. Bueno, pues esto realmente se remonta al 2003, 2004. Yo estaba acabando mi tesis doctoral y el que fue fundador del COMAP, que bueno, sí, como él decía, no te sientas coaccionado, pero creo que tendrías que tener un cultivo para ti y tal, y he pensado, pero insisto, no te sientas coaccionado, que podrían ser los pimientos. Fernando Núñez.
¿Estás hablando de Fernando Núñez?
Eso es, mucha gente lo conoce, pues era muy, muy disuasivo. Y la verdad es que en cuanto empecé a trabajar con los pimientos, disfruté un montón, me vi una diversidad de todo. Es una bomba nutricional a nivel de antioxidantes, con lo cual es un cultivo maravilloso. O sea, le tengo que agradecer a Fernando ese consejo que me dio.
Ana, ¿en tu caso?
Bueno, yo en realidad venía de otro cultivo, pero trabajaba con raíces, con intención suelo-planta, y entonces comencé a mirar esa parte de los pimientos que Adrián no trabajaba. Adrián miraba las características del fruto. Y yo empecé a estudiar la raíz y de ahí surgieron diferentes proyectos de, pues eso, de patrones de injerto y, bueno, muchos proyectos que se han ido desarrollando.
Y vamos a dar algunos pasitos más. ¿Por qué, Adrián? ¿Por qué, Ana? Sois investigador e investigadora. ¿Cuándo descubrís que os queréis dedicar a este mundo de la investigación? Antes incluso de saber que nos íbamos a dedicar a los pimientos, a la raíz.
Pues en mi caso, por pura casualidad. Yo venía de una escuela muy, muy agronómica, o sea, de ingenieros de toda la vida, que eso de la investigación, pues, en la escuela de Orihuela, cuando todavía pertenecía a la Politécnica de Valencia. Y bueno, pues me lo sugirió un anterior profesor mío, que me dio clases de genética y mejora, que a la sazón ha sido, y es, rector, el Miguel Hernández, Juanjo. Y mira, pues a ti te apetecería subir a la Politécnica. Y hombre, es que yo irme a Valencia, pues a cosas de investigación, pues, sí, pues no veas. También tiene su carácter el director de allí. Digo, me lo estás poniendo maravilloso. Me lo estás poniendo maravilloso. Pero bueno, pues vine para acá, me dijeron que era cuestión de meses que me volvería a hacer la tesis. Yo digo, pues es que no sé, yo estoy de tesis.
Sí,
te volverías para Murcia, de donde yo soy, allí que en el IMIDA, va a hacer una tesis más agronómica. Bueno, pues al final la cosa se escacharró. Acabé haciendo cosas de marcadores moleculares combinados con un cultivo que ni conocía, del pepino dulce con Jaime Proens, que ha sido también el anterior director del COMAVI, un gran amigo. Y todo vino rodado. A partir de ahí leí la tesis, me gustó el tema. Y los pimientos.
Y hasta hoy.
Y hasta hoy, 27 años.
En el que Adrián hoy es director del COMAV.
Efectivamente.
Y Ana, cuando Ana Fita le dice a su padre, Federico Fita, que va a ser investigadora.
Bueno, a ver, yo creo que tenía un poco más de vocación. O sea, siempre el mundo científico me había hecho mucho tilín. O sea, me gustaba, de hecho no sabía si estudiar biología, finalmente estudié ingeniería agronómica. Y nada, después de estudiar la carrera, pues también una profesora, Belén Picó, me dijo, oye, ¿te gustaría hacer el trabajo fin de grado con nosotros y tal? Y bueno, sí que me llamaba la atención lo que estaban haciendo. Y a partir de ahí, pues también todo vino rodado, porque sí que me gustaba la investigación desde siempre. Entonces ya hice el trabajo fin de grado, luego tesis y ya, una cosa llevó a la otra.
¿Volveríais a elegir este camino, el de la investigación?
Yo sí, pero me lo tomaría de otra manera.
Relativizando,
efectivamente, sí. Efectivamente, sí.
¿Y Ana?
A veces pienso que sí, a veces pienso que no. O sea, depende del día,
cómo
me pille. Sí.
Y siempre os pedimos a quienes os sentáis en estos micros que le deis un consejo a doctorandos, doctorandas que se estén iniciando en este mundo de la investigación o incluso algún pasito más atrás, a chavales de secundaria, de bachiller, que tengan esa llamada también por el mundo de los laboratorios de la ciencia. ¿Qué le diríais?
Que lo disfrutaran, pero en su justa medida. Que un artículo más, un artículo menos, no da la diferencia, o acabar una tesis un año antes, un año después. Yo os lo digo con la experiencia que ya me dan mis 27 años desde que empecé a investigar. No hace la diferencia. Tienen tiempo para acertar, para tener logros, para equivocarse, saltar de una rama a otra. Son todavía jóvenes y un año arriba, año abajo, o dos años arriba, abajo, no marcan la diferencia. Lo importante es que lo disfruten y que sean felices.
Ana.
Yo les aconsejaría, además de eso, que no tengan miedo y que sean apasionados. Que hagan lo que les gusta de verdad. Pero si es ciencia, que sea ciencia. Y si no es ciencia, que sea otra cosa. Pero que haga, o sea, creo que la vida laboral es larga y uno tiene que hacer algo que de a priori o en principio te guste mucho. Uh-huh. Luego vienen dificultades, pero si te gusta, encuentras la manera de superarlos. Si no te gusta, es difícil.
Y eso da igual que sea en ciencia que con
por eso. Entonces, a veces no sabes esto que dicen de las vocaciones. Uno no va por ahí, bueno, hay gente que sí, pero no va diciendo yo quiero ser, ¿no? Vamos cambiando. Uh-huh. Pero sí que hay ciertos trabajos, cosas que tienes que hacer en un determinado ámbito que te llaman la atención, experimentos, lo que sea. Entonces, si te gusta hacer experimentos, te gusta inventarte cómo solucionar este problema, pues a lo mejor te gusta la ciencia. Uh-huh. Entonces es ver qué es lo que te llama a ti y dónde puedes desarrollar eso.
Pues con esos consejos vamos a ir cerrando, porque bueno, esto se está grabando, esto se grabó mientras lo escuchas, el 18 de julio. Recordamos de nuevo, fecha de vuestro aniversario de boda, pero en julio, si algo define a esta universidad, es la escuela de STIU y tenemos que conciliar.
Sí,
entonces,
todos.
Tenemos que conciliar vosotros, quien nos habla también, y tenemos que ir a recoger a nuestros hijos ahí en esa escuela de STIU. Pero antes, Adrián, Ana, mil gracias de nuevo por haber compartido con nosotros este revisado por pares, y seguro que seguimos hablando de ese pimiento del presente y del futuro con sello UPV, con sello COMAP. Gracias a los dos.
Gracias a ti por invitarnos.
Muchas gracias por vuestra invitación. Ha sido un placer.
Pues hasta aquí este revisado por pares de hoy, que como en cualquier otra entrega, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta una próxima. Sed felices.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.